preguntado qué es lo que hacemos continuamente que nos lleva más a alejarnos del éxito, es decir, nos lleva al fracaso, pero que aún sin querer lo hacemos. Si alguna vez te has preguntado eso, creo que tengo algo que te puede ayudar. Estamos en Hablemos de Ventas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Te saludo Oscar Márquez, conferencista internacional especializado en ayudarte a generar más ventas, y te doy la bienvenida a una transmisión más del programa Hablemos de Ventas, que transmitimos todas las semanas a través de nuestras plataformas. Por Facebook me encuentras en Oscar Márquez, conferencista, en YouTube como Oscar Márquez Seminars, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Hablemos de Ventas. Espero estés teniendo una excelente semana, que estés rompiendo todos los récords y principalmente que estés ganando todo el dinero que puedes ganar, porque todos sabemos que podemos ganar muchísimo dinero. Lo que pasa es que a veces simple y sencillamente lo alejamos. De eso vamos a hablar el día de hoy. Así es de que antes de continuar quiero pedirte que por favor compartas esta transmisión con tus amigos, en tus grupos, en tus chats, a donde puedas, porque te aseguro que alguien que se dedica a las ventas te lo va a super mega agradecer. Y pues el día de hoy vamos a hablar de los hábitos que nos llevan al fracaso en las ventas. Y hay hábitos buenos, hay hábitos malos, inclusive hay un libro excelente de Kobe, los hábitos de la gente altamente productiva, pero creo que muchas veces no hablamos de los hábitos negativos que nos llevan al fracaso, y creo que son los más fáciles de adquirir y los más difíciles de dejar, pero no es imposible, porque si los adquirimos de alguna manera quiere decir que podemos alejarlos de nosotros o podemos sacarlos de nuestra forma de vida, de nuestra forma de ser, y creo que muchas veces es exactamente eso lo que son estos hábitos, nuestra forma de vivir. Así es de que sin más ni más vamos a empezar con el hábito número uno que nos va a llevar al fracaso en las ventas: el hábito de no saber administrar o retener el dinero. Son dos cosas diferentes. Vamos a hablar de la administración primero que nada. Hay una frase que dice que los vendedores somos los compradores más fáciles que existen. ¿Por qué? Porque es cierto. Entre mejor vendedor eres, más fácil eres de comprar cosas. Es decir, llega otro vendedor y con que nos diga hola, buenas tardes, ya le estamos comprando. Y no sé por qué somos así. Quizá porque pensamos que el otro vendedor también necesita la venta, pero lo dudo. O simplemente porque muchas veces nosotros tenemos el hábito de decir me lo merezco, me lo gané, he trabajado muy duro por esto. Pero ¿qué es lo que sucede cuando dejamos de administrar el dinero? Simple y sencillamente el dinero se esfuma, se va como agua en las manos. El dinero tiene que ser administrado, ya sea que tengas un sueldo, ya sea que trabajes a base de comisión, pero tienes que tener una muy buena administración de tu dinero. Y pocos son los vendedores que he conocido que somos administrados con nuestro dinero. La ventaja es de que los polos opuestos se atraen, y por lo regular los que somos buenos vendedores tenemos como pareja o conocemos a alguien que es un muy buen administrador, que nunca trabajaría en las ventas o por comisión, pero que maneja muy bien el dinero. Ahora, los que somos solteros, pues ni modo, tenemos que aprender a administrar. Yo durante mucho tiempo pues gané bastante dinero en el área de ventas, pero siempre sentía que no era suficiente y estaba trabajando y trabajaba más y más y más. Sin embargo, yo sentía que el dinero no era lo que necesitaba yo ganar más cada vez. Y lo único que decía yo es, bueno, simplemente tengo que hacer otra venta. Y me gastaba ese dinero y simplemente tengo que hacer otra venta. Hasta que una vez decidí ponerme a sueldo. Y ahora sí ya empezaba yo a administrar mi dinero y me alcanzaba un poquito más el dinero. Digo un poquito porque pues aún seguía gastando mucho, pero me alcanzaba el dinero. Y lo que me ayudó fue que mi empresa empezó a crecer saludablemente, porque antes cada cheque que llegaba entraba al banco y se acababa inmediatamente. Entonces tenemos que administrar el dinero. Ahora vamos con la parte número 2, y creo que esa es la más difícil de manejar, y es el retener el dinero. Nosotros pensamos que somos imanes de dinero los que nos dedicamos a las ventas, y que lo único que tenemos que hacer es empezar a pensar bien las cosas, actitud mental positiva, yo puedo, todo es posible, tú sabes, todas esas cosas que nos decimos todos los días, y empezamos a vender más. Desafortunadamente, la creencia que tenemos por el dinero muchas veces lo que hace es que nosotros, en lugar de retenerlo, lo alejemos más de nosotros. Creencias que ni siquiera fuimos nosotros los que las generamos, nos las inculcaron desde que éramos niños pequeños. Por ejemplo, ¿alguna vez recuerdas que te hayan dicho que no te metieras las manos a la boca después de haber tomado dinero porque el dinero estaba sucio y te ibas a enfermar? ¿Te acuerdas de eso? Y nosotros inclusive se los hemos dicho a nuestros hijos. Y efectivamente, hablando desde el punto de vista salud, sí, el dinero ha tocado muchas manos, ha estado en muchos lados y sí lleva microbios que nos pueden hacer daño. Sin embargo, nuestra mente no entiende eso. Cuando nosotros escuchamos, no te lleves las manos a la boca porque el dinero está sucio, lo que la mente escucha es el dinero es sucio. Y entonces ya no tiene el mismo valor en nuestra mente, por decirlo así, ya no lo vemos de la misma manera y lo que hacemos es empezar a lavarnos las manos para limpiarnos el dinero. ¿Y eso cómo se transforma o cómo se convierte en nuestras vidas actuales? Pues tendemos a alejarnos más del dinero. Para que me entiendas mejor esta parte de la relación de retener el dinero, es como si nosotros tuviéramos una pareja. Imagínate que tu pareja todo el tiempo te estuviera diciendo, ¿sabes qué? Me caes muy bien, pero creo que eres medio sucio, entonces no te voy a tocar. ¿Qué pensarías? Oye, no quiero estar contigo. O muchas veces nosotros decimos, el dinero es malo, el dinero es cruel, el dinero cambia a las personas. Imagínate que tu pareja te dijera, te quiero mucho, pero tú cambias a la gente, eres cruel. La gente se aprovecha, la gente que te tiene a ti se aprovecha de los demás. ¿Tú qué harías en el caso de esa persona? ¿Te quedarías con esta pareja o te alejarías lo más pronto posible? Y creo que la respuesta es la segunda. Cuando sentimos que no somos bienvenidos en algún lado, pues tendemos por alejarnos. Y muchas veces nosotros somos los que alejamos al dinero con ideas, con percepciones, con palabras como las que te acabo de explicar. Y lo que hacen es de que desafortunadamente nosotros paguemos lo que estamos diciendo. Hace unos minutos te decía que yo sentía que el dinero no era suficiente y sabes que por años dije exactamente eso. No importa cuánto dinero ganaba yo, decía que no era suficiente y ¿sabes qué? Se convertía en una realidad. No era suficiente. Conozco miles de personas, inclusive estoy seguro que tú también, que ganan mucho menos de lo que ganas tú y sin embargo tienen una vida que tal vez no tenga tantos lujos o no tenga tantas cosas, pero muchas veces estamos al mismo nivel y son menos estresados acerca del dinero, tienen mejor manera de manejar el dinero y lo retienen más fácilmente. Pero por una manera u otra nosotros sentimos a veces que tenemos que alejar al dinero porque pues simple y sencillamente así hemos crecido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reconfigurar esa parte de nuestro chip. En lugar de alejar al dinero, tenemos que empezar a traerlos más. Empezar a traerlo más. Empezar a tratarlo mejor. Empezar a cuidarlo como cuidarías a tu pareja. Claro, sin convertir el dinero en tu Dios, porque entonces sí tenemos un problema completamente diferente. Entonces, hábito que nos va a alejar del éxito número uno es el hábito de no saber administrar o retener el dinero. Hábito número 2, el hábito de lamentarse continuamente. Yo conozco muchos vendedores que los veo en la calle, los veo en eventos, los veo en algún lado y sé que me van a hablar de lo mal que les está yendo. Inclusive, y eso no es únicamente nuevo, yo recuerdo desde que era nuevo en las ventas, entré a trabajar en una oficina inmobiliaria hace muchísimos años y había un vendedor que de todo se quejaba. Y no vendía, desafortunadamente no vendía, pero bien que nos hacía sentir mal a todos los demás. Y no importaba lo que sucediera, se lamentaba de lo que le había pasado en la casa, se lamentaba de lo que le había pasado en el trabajo, lo que le había pasado en el camino a la oficina. O sea, parecía que esa persona tuviera una nube negra encima de él. ¿Te acuerdas de las caricaturas donde caminaba el muñequito y le caían muchos rayos y mucha agua nada más a ellos? Bueno, así era esta persona. Y eso hacía que él no vendiera lo suficiente. ¿Por qué? Porque si así era con nosotros, así también era con sus clientes. Quizá, y no estoy diciendo que lo hagas, pero tú tal vez conozcas a alguien que tiene ese hábito, continuamente está quejando de las cosas. Para ellos nada va bien, nunca jamás todo, nada va bien. Pueden vender muchísimas cosas en un día, pero aún así perdieron algo o no hicieron lo que podían hacer, según ellos, y se empiezan a quejar y a lamentarse de las cosas. Lo que hace que estas personas hagan con nosotros, nos sacan la energía, nos sacan el ánimo de hacer las cosas. Y al final, después de pasar unos minutos con ellos, Terminamos mirando las cosas de manera oscura, de manera gris, y pensamos que pues tal vez ellos tengan razón y las cosas no estén funcionando tan bien. Entonces el hábito de lamentarnos lo que va a hacer es, va a hacer que nos quedemos lejos de los demás, que las personas empiecen a alejar de nosotros y al final de cuentas no vamos a solucionar nada. ¿Cuál es la solución a esto? Simple y sencillamente lo opuesto. ¿Qué tal si en lugar de lamentarte te empiezas a agradecer por todo lo que has logrado? No importa qué tan pequeño sea el logro, te apuesto que es algo que no tenías antes y que acabas de conseguir una vez más. Entonces, por pequeño que sea tu logro, agradécelo. Agradece todos los días. Todo lo que está llegando a nosotros es algo que nos puede llevar a un mejor futuro. Hábito número 3, el hábito de culpar a los demás. Yo me acuerdo en la escuela, cuando no hacía la tarea, siempre era culpa de alguien. Y me imagino que tú también usaste esa excusa. Mi perro se comió la tarea. No sé, cualquier excusa era buena. Pero tratábamos de culpar a alguien más porque no hicimos las cosas. Desafortunadamente, muchos de nosotros crecimos con la misma ideología. Es decir, siempre culpamos a alguien por la falta de ventas o la falta de cosas. Una de las excusas que yo escuché durante mi carrera es de que la economía estaba mala, y me imagino que tú también escuchaste. Hay gente que siempre decía, es que voy a esperar a que mejoren los intereses, o voy a esperar a que las cosas cambien, porque ahorita, pues simple y sencillamente no es el mejor momento para arrancar. Y de eso voy a hablar un poquito más, pero déjame continuar con el culpar a los demás. Cuando las cosas decidimos que no van a pasar, y dije decidimos, porque interiormente nosotros dejamos de actuar o de hacer cosas para poder conseguir lo que estamos buscando, que es una venta. ¿Y qué es lo que dejamos de hacer? Bueno, podemos dejar de prospectar, podemos dejar de publicar, podemos dejar de postear, podemos dejar de hablar con clientes, podemos dejar de dar servicio muchas veces y empezamos a hacer la venta simple y sencillamente a ver cómo nos va. El problema es que cuando no hacemos las cosas bien, no vamos a tener buenos resultados. Y al no tener buenos resultados, vamos a culpar a los demás de lo que está pasando. Y puedes decir, es que los clientes son aprovechados, es que los clientes son mentirosos, es que los clientes son infieles. Es decir, andan viendo con todas las personas que venden mi producto, mi servicio, a ver quién tiene el mejor precio. Muchas de nosotros culpamos a la empresa porque no podemos vender. Es de que el precio que da la empresa está muy alto. Es de que si le bajaran un poquito podría yo vender. Pero ¿qué pasaría si le bajara la empresa de precio? Te apuesto lo que quieras que buscaríamos otra excusa para no vender. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a reconocer, nuestros problemas, a reconocer nuestras frustraciones, lo que nos está deteniendo. ¿Qué es lo que hace que no avancemos? ¿Qué es lo que nos está dejando crecer? Muchos de nosotros estábamos muy arriba, bajamos y ya queremos volver a subir, pero no podemos hacerlo. Y no podemos hacerlo porque no hemos encontrado la razón por la cual no estamos creciendo. Entonces, dejemos de culpar a los demás, empecemos a tomar responsabilidad y conciencia por nuestras acciones. Y te apuesto algo, si lo hacemos, las cosas van a cambiar. Número 4, el hábito de esperar el mejor momento. Y esto está relacionado a lo que decía hace unos minutos. Muchos de nosotros, inclusive estoy seguro que tú has visto el meme de la pareja que está a punto de ya están en esqueletos así, y dices, o no es cierto, son unos viejitos, y dicen la pareja que estaba esperando a que los precios bajaran o los intereses bajaran antes de comprar su casa. ¿Recuerdas eso? Bueno, yo lo he visto muchas veces. Y es cierto, ¿cuántas oportunidades no hemos dejado pasar porque estamos esperando el mejor momento? Yo recuerdo cuando llegué a Cancún la primera vez, hace muchísimos años, déjame ver, 45 años, la ciudad era muy joven, muy nueva en ese entonces. Me acuerdo que había departamentos que estaban a la venta, déjame ver, en dólares, en pesos eran 100 mil pesos en ese entonces, en dólares sería aproximadamente como 33 mil pesos más o menos, por ahí, $33,000, por ahí más o menos. Unos departamentos que pues están muy bien ubicados el día de hoy. En ese entonces estaban un poquito alejados del centro, pero alejados me refiero a 3-4 cuadras, no era gran cosa. Sin embargo, yo decía, estoy muy joven en este momento, no necesito un departamento, después me voy a comprar uno. Y ese después llegó, 45 años después. ¿Por qué? Pues porque en el momento no lo necesitaba, según yo, pero no lo veía como que no lo necesitaba para vivir, lo necesitaba como inversión. Porque si yo hubiera invertido a partir de ese momento, mi vida sería completamente diferente ahora. Nosotros siempre estamos esperando el mejor momento para empezar un negocio, el mejor momento para cambiar nuestra vida, el mejor momento para empezar en el gimnasio, el mejor momento para todo. ¿Y sabes qué? El mejor momento es el día de hoy. Hoy es cuando las cosas tenemos que hacerlas para cambiar nuestra vida ya, porque el tiempo no se detiene, el tiempo sigue avanzando. Y si nosotros estamos esperando el mejor momento va a pasar. Y cuando pase ya no vamos a poder recuperar esa oportunidad. Empieza con las cosas, es lo que tenemos que hacer, empezar con los cambios el día de hoy. Si tienes que ir al gimnasio o quieres ir al gimnasio, pero estás esperando que haya descuento, ¿sabes qué? Paga el precio completo ahorita y después te vas a sentir bien porque hiciste un cambio en tu vida. Si estás esperando empezar tu negocio, empieza con el negocio y después vas a darte cuenta de que fue la mejor época que pudiste haber hecho. Lo que tengas que hacer, hazlo hoy. Porque el mañana no está prometido para nadie, pero lo que es peor, la oportunidad va a estar pasado. Entonces, dejemos al lado el hábito de esperar el mejor momento. El hábito de postergar. Este hábito creo que lo tenemos muchísimas personas, no sé si es idiosincrasia o no, pero creo que la gente en Latinoamérica lo tenemos más que en otros lados. Siempre podemos dejar las cosas para después. Puedo devolver esa llamada más tarde. Puedo mandar esta propuesta más tarde. Puedo hacer esto más tarde, después, cuando tenga tiempo. Y muchas veces ese tiempo no lo gana alguien más. No llega, simplemente la persona se cansa y va a haber otro proveedor. Pero el hábito de postergar es lo que ha hecho que más grandes vendedores fracasen porque nunca pudieron alcanzar su potencial. El postergar no nos va a llevar a ningún lado. Al contrario, lo que va a hacer es que perdamos muchísimo dinero y perdamos todas las oportunidades que se presentaron en su momento. Yo no sé si tú eres creyente o no, yo sí creo en Dios. Y sé que cuando las oportunidades llegan, es porque Dios nos las está mandando en ese momento. Aunque tú y yo pensemos que muchas veces no estamos preparados para tomarlas, pero creo que preparados sí estamos. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. Y vamos a ir descubriéndolo paso a paso, poco a poco. Y cada vez que necesitemos aprender algo, de un lado u otro, va a llegar la persona que nos va a enseñar lo que necesitamos. Y si sabemos ver las oportunidades, si dejamos de postergar y las agarramos en ese momento, podremos cambiar nuestro futuro. Y por último, el hábito de esperar que nos den la venta o que nos regalen las cosas. Yo conozco muchísimas personas que se dedican a las ventas que dicen, mira, tú dame el cliente que yo lo cierro. Oye, pero ¿por qué no prospectas y buscas al cliente? No, mira, yo prefiero que, yo soy muy bueno para sentarme con los clientes, yo los puedo cerrar perfectamente bien, así que tú dámelos y yo me encargo de cerrarlos. Bueno, déjame decirte algo, si tú no eres bueno para cerrar un prospecto a que llegue a ti, dudo mucho que seas muy buen cerrador si te ponen al cliente. Sé que hay modelos de venta donde alguien trae al prospecto y otra persona lo cierra. Y estoy de acuerdo que es un modelo de ventas y que funciona muy bien. Pero, ¿qué pasaría si la persona que está cerrando al cliente supuestamente no es lo suficientemente bueno para cerrar y traerlos? Sí me estoy explicando y espero no estarte confundiendo. Creo que la persona que sabe cerrar una venta tiene que empezar a cerrar esa venta desde el momento que saludamos al prospecto. Es decir, desde el momento que nos acercamos a la persona, empezamos a cerrar la venta. Y así vamos avanzando un paso a la vez hasta que llegamos al cierre final, que es donde nos firman el contrato o nos dan la tarjeta de crédito. Muchos de nosotros queremos que nos lleguen los clientes. Ahorita que tengo la oficina de bienes raíces en Cancún, Muchas personas llegan por respuesta a mis anuncios que pongo de reclutamiento y muchos de ellos me dicen que si les damos clientes, que ellos lo que buscan es un lugar que les den clientes y ellos se encargan de cerrarlos. Pero honestamente, si yo tuviera un negocio donde el modelo es que yo les doy los clientes, en lugar de darles comisiones, daría un salario mínimo. Y con ese salario mínimo estaré yo vendiendo mucho, ganando mucho dinero. ¿Por qué? Porque la mayoría de la comisión me la estoy llevando yo. Entonces, un buen vendedor no espera que le llegue el cliente. Un buen vendedor sabe ir a traerlo y empezar el proceso del cierre desde el principio. No hay que esperarnos a que nos lo den. Es más reconfortante, más agradable cuando tú lo consigues todo desde el principio. Y con eso, damas y caballeros, llegamos al final de esta transmisión en Hablemos de Ventas. Espero hayas aprendido algo, pero principalmente espero lo apliques en tu carrera y en tu vida. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Óscar Márquez. Te deseo lo mejor de lo mejor y que Dios te bendiga. Hasta luego.